Este podcast tiene un correo de voz para que dejes tu opinión. Es muy importante para mí saber qué es lo que opinas. Manifiéstate. En M Radio Live estamos comprometidos a hacer radio de calidad y excelente contenido, transmitiendo las 24 horas los 7 días de la semana desde Kirkland, Washington. M Radio Live, moviendo tu mundo. Muy buenas tardes, Seattle. Muy buenas noches, Ciudad de México. Muy buenos días, Barcelona, España. Espero que estén muy bien por allá. Con con su playita. Ha de estar chido estar ahorita en Barcelona. ¿Cómo estás, querido radionauta? Soy Nora Girón Dolce, dándote la bienvenida a una emisión más de Generación X. Abrimos con esta canción del Tri, que en ese entonces no se llamaba el Tri, se llamaba Three Souls in My Mind, porque en el episodio del día de hoy vamos a platicar todo acerca del México prohibido, esos años en los que la censura se apoderó totalmente de nuestro país. Y entonces se prohibieron las cosas más increíbles, más absurdas, que en este momento, si tú ya no eres generación X, si eres millennial o generación Y o Z, dirías, ¿de veras me estás diciendo lo que me estás diciendo? ¿Que no se podía hacer qué cosa? Pues sí, así las cosas en nuestro México lindo y querido, allá por los años, a finales de los años 60 y a principios de los años 70, y todas estas prohibiciones que duraron hasta los años 80, todo por causa y motivo de las revueltas estudiantiles que se dieron a nivel mundial. El mundo estaba cambiando, querido radionauta. Los jóvenes se estaban rebelando ante una generación que ya no toleraban, ante muchas cosas que ya no les parecían bonitas, ni buenas, ni legales. Y entonces el poder de la juventud hizo que en muchísimos países del mundo montones de jóvenes se reunieran, hicieran grupos, hicieran marchas, hicieran manifestaciones y empezaran a tratar de exigir a los gobiernos cosas que en ese momento para los gobiernos no tenían que ver con la juventud. Es decir, los gobiernos estaban tan enceguecidos de poder que consideraban que los jóvenes no tenían vela en ese entierro, y entonces paraban las manifestaciones a golpes, arrestos. Había muchísima persecución política. Y digo, lo que yo te voy a platicar de México, la verdad es que con toda honestidad está leve. Leve, porque nuestras prohibiciones eran realmente de risa, comparadas, por supuesto, con lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en España, con el régimen franquista, que era una represión total, ¿no? Con lo que estaba pasando, por ejemplo, en Chile o en Argentina, donde la persecución política era encarnizada, había montones de desaparecidos, todo esto a la luz del día. En México sí tuvimos nuestros episodios oscuros. Todo comenzó con el movimiento del 68, pero después, a pesar de que había persecución política y había represión, la verdad es que siento que sí hubo manera de salir adelante poco a poco, sin consecuencias tan tremendas como las que se vivieron en España, en Argentina o en Chile. Sin embargo, sí, México también tiene su historia. Fíjate que corrían los finales de los años 60 y en el poder allá en México estaba un hombre espantoso que se llamaba Gustavo Díaz Ordaz. Y entonces este señor era el presidente de México en 1968 y un buen día se le ocurrió que era una buena idea organizar las Olimpiadas en México, ¿no? Para atraer turismo, para inversión, para lo que tú quieras. Pero la verdad es que pues el país estaba pasándola muy mal y los estudiantes, estoy hablando de chicos que estaban en bachillerato, en preparatoria y en las universidades, empezaron a movilizarse para hacer cierto número de exigencias al gobierno. En México, lo primero que te puedo decir que estaba prohibido, pues era la libertad de expresión, ¿no? No podías meterte con el gobierno de ninguna manera, a menos que fueras parte del gobierno, a menos que fueras priista. Si no estabas con el gobierno, estabas en contra de él, y entonces cualquier cosa que dijeras o hicieras en contra de la autoridad traía como consecuencia un encierro, una paliza, una desaparición. Y entonces, bueno, pues por ciertos asuntos que se dieron entre estudiantes, el movimiento del 68 comenzó así. No voy a hablar del movimiento del 68, nada más estoy poniendo como el antecedente. El movimiento comenzó por unos enfrentamientos entre estudiantes de las dos mayores universidades de México, que eran en ese momento la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Hubo ahí unos encontronazos donde intervino el ejército o un grupo policial que llamaban granaderos, y entonces se destruyó cierta parte de un patrimonio cultural de una de las universidades, etcétera, y así fue como se empezó a desencadenar todo este asunto del movimiento del 68, que fatalmente culminó en un asesinato masivo el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, ahí en Tlatelolco. Un asesinato masivo, asistieron montones de estudiantes, padres de familia, incluso menores, niños, niñas, ancianos, se juntó muchísima gente y el gobierno había dado la orden de acabar con el movimiento como fuera, porque ya era hora de las Olimpiadas. Entonces se hizo esta orden marcial, la verdad es que no sé ni cómo llamarla, esta carnicería, donde el ejército terminó con la vida de miles de personas, y todo esto por debajo del agua. Es decir, todo estaba tan manipulado que no apareció la noticia en los medios nacionales. Los detalles se fueron dando después a través de la prensa libre, a través de la prensa internacional, a través de libros como La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Pero en realidad todas esas madres y padres que perdieron a un hijo desaparecido la noche del 2 de octubre nunca encontraron una verdadera respuesta. Los podías buscar en las delegaciones, en las morgues, en los hospitales, y no los ibas a encontrar. Los cuerpos los recogieron con material, con equipo de construcción pesado, y los desaparecieron completamente. Entonces, a partir del precedente del movimiento del 68, el gobierno se empezó a poner más duro con todo lo que tuviera que ver con la juventud, porque se habían dado cuenta del enorme poder que tenían los jóvenes a la hora de organizarse. Así que, simplemente, el presidente Díaz Ordaz lo primero que hizo fue prohibir todo tipo de reuniones que congregaran a más de 50 chicos o chicas, no fuera a ser que se pusieran de acuerdo para complotar en contra de el gobierno y volviera a ocurrir lo que había ocurrido la noche del 2 de octubre. Bueno, pues con este precedente, entonces empezaron, tú sabes, a finales de los años 60 estaba el rock and roll en México, el rock and roll fresa, quiero decir, o sea, el verdadero rock and roll, no el rock and roll fresita, había lugares donde los jóvenes se reunían para cantar, bailar, rock and roll, los grupos tocaban, etcétera. Bueno, pues después del movimiento del 68, todo esto tuvo que desaparecer. El gobierno mandó cerrar estas cosas que se llamaban cafés cantantes. Ya no hubo lugares de reunión para los jóvenes a finales de los años 60 y a principios de los años 70, porque en cualquier lugar donde se reunían jóvenes, llegaba la autoridad, clausuraban, golpeaban, encarcelaban, etcétera, se llevaban a todo mundo. Incluso varios miembros de grupos o músicos famosos de aquel entonces, como Javier Batis, estaba de moda Santana, que ya eran un poquito más de otra tendencia, un poco más fuerte de rock, ellos en algunos momentos terminaron golpeados, encarcelados, comprimidos, ¿no? Por estos estas racias, así les llamaban, ahí viene la racia. La racia llegaba y te cerraba el lugar. Entonces, a partir de entonces, todo lo que tuvo que ver con lugares de reunión para jóvenes y con el rock se volvió completamente clandestino. Estaba prohibido. Y bueno, ya después de Díaz Ordaz, su sucesor, Luis Echeverría, dio un pasito más adelante y dijo, bueno, pues no nomás vamos a cerrar los cafés cantantes, simplemente, pues vamos a prohibir el rock, porque es una mala influencia para los muchachos. Entonces, todo lo que tenga que ver con el rock está prohibido. Y así fue como nuestro rock nacional se fue al underground, se tuvieron que esconder, se tocaba en lugares clandestinos y siempre estabas con la preocupación, a mí no me tocó eso, pero estaban con la preocupación de que los fueran a cachar. Parte de todo esto es precisamente lo que refleja esta canción del grupo que floreció en el underground y que trascendió la historia del rock mexicano para convertirse en un ícono, el Tri. Te voy a dejar completa esta versión de Abuso de Autoridad para que cheques más o menos la letra y veas de qué te estoy hablando. Estás en Generación X, no te vayas.
Azules en la ciudad, a toda hora queriendo la calle. vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar que conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver, no te dejaré partir, pues podría enloquecer. Nada en este mundo tendría su razón de ser. Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Solo tú. Oh, oh. Solo tú.
Querido radionauta, gracias por seguir en sintonía conmigo. Soy Nora Girón Dolce y estamos en otro episodio de Generación X. Escuchamos hace un momento a Three Souls in My Mind con Abuso de Autoridad y a La Revolución de Emiliano Zapata, que en esos entonces estaba muy fuerte. Y ahora te voy a contar de otra cosa que fue también como el motivo por el que oficialmente se prohibieron los conciertos de rock en México. ¡Sí, señor! Ya no nomás estaba prohibido ir a los hoyos, digo, ir a los Café Cantante a bailar y cantar. De repente un día el presidente se despertó, el presidente Echeverría, ya no era Luis Gustavo Díaz Ordaz, era Luis Echeverría, y entonces dijo, ¿saben qué? Se acabó la música para chavos en México. No más conciertos. Y ese día se cerraron las puertas a los conciertos masivos. Hasta muchos, pero muchos años después. Imagínate crecer sin conciertos. ¡Oh, Dios mío! En ese momento parece increíble, pero así fue. ¿Qué fue lo que provocó la ira del presidente Luis Echeverría? Bueno, pues el Festival de Avándaro. ¿Y qué demonios es el Festival de Avándaro? Bueno, pues mira, como tú bien sabes, el movimiento hippie, los finales de los 60, los chavitos andaban bien deschongados, promovían el peace and love, todos fumábamos mois y vamos a escuchar música, vamos a bailar y vamos a ser muy felices. Y entonces acá en Estados Unidos se dio un fenómeno muy padre que fue el festival de Woodstock, al que asistió muchísima gente. Este festival predecesor de lo que ahora podría ser un rave, fíjate, un rave o una de esas fiestas que duran, no sé, 3-4 días, como el Burning Man en Las Vegas, estos festivales donde asiste un montón de gente, se quedan en casas de campaña, es decir, es un lugar al aire libre y de lo único que se ocupa el organizador es de que haya agua, sanitarios y por supuesto los escenarios para que toquen los grupos, ¿no? Estos festivales en este momento, el Lollapalooza, el Bumblebee aquí en Seattle, ya son como muy comunes, vienen muchos artistas. Pero en ese entonces era una novedad. Entonces se organizó el festival de Woodstock y unos niños fresas mexicanos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una cosa así de padre y de bonita? Sí, porque no lo organizaron los rockeros, que quede claro. Eran unos niños bien, dos eran unos hermanos que creo que tenían algo que ver con carreras de coches. Y el otro era Luis de Llano Macedo, el hermano de Julisa, hijos de productor de televisión. Entonces, pues estaban más o menos empapados ahí de la cultura gringa y dijeron, oigan, pues ¿por qué no hacemos nosotros nuestro festival? Y pochí, organizaron todo el asunto y el día 11 y 12 de septiembre de 1971 se llevó a cabo en el Estado de México el Festival Rock y Ruedas de Avándaro. No, hombre, bueno, pues aquello levantó, o sea, todo mundo quiso ir al Festival de Avándaro. Se tenían calculadas las cosas para cierto número de participantes, cierto número de gente. Acordémonos, por favor, que estamos hablando de los años 70. Esto fue en 1971. Entonces, nada de lo que hicieron los organizadores fue suficiente. La comida no alcanzó, el agua no alcanzó, los baños no alcanzaron. El escenario apenas se aguantó porque les cayó una tormenta, pero mira, señora tormenta. Pero ¿sabes qué? Nadie se rajó. Es decir, el festival tuvo, para ese entonces, 300,000 asistentes, querido radionauta, que fueron a deleitarse con música de rock, porque eso sí, los grupos no eran de los fresitas, sino eran de los fuertes, de ya rock y no rock and roll. Entonces, pues hubo varios grupos importantes, entre ellos, por supuesto, Three Souls in My Mind, estuvo Duk Duks, Peace and Love, ¿quién más? Pues otros que yo ni conozco, ¿no? Pero Tinta Blanca, El Amor, Epílogo, Bandido, La División del Norte. Bueno, yo creo que todos ellos eran muy famosos, ¿no? Fíjate que aquí la cosa no importaba, a lo mejor, si el grupo era bueno o malo, sino esta congregación de gente. A los organizadores, pues mira, les salió mal, pero les salió bien porque la gente se portó requete bien, se llevaron a todo dar, estaban deleitados con el resultado. Los organizadores estaban emocionados pensando que habían logrado reunir 300,000 personas sin una causa política. Era nada más el hecho de ir a divertirse, pasársela bien, pero, y como en todo hay un pero, un montón de chavos más liberales, que de repente pues, se fuman ahí un churrito de mois o lo que sea, también en el escenario. Entonces pasaron ciertas cosas. La primera es que se estaba transmitiendo el festival por una estación de radio. Y en la transmisión obviamente se colaron pues algunas mentadas, algunas groserías, algunos abajo el mal gobierno, ¿verdad? También en el escenario a alguien se le ocurrió echarse esos gritos, subir una foto de una chava encuerada. Ya a la hora de la mois, pues sí, fíjate que algunas personas, pues una chava se quitó la blusa y entonces estaba enseñando los senos. Algunas personas hicieron algunos pequeños desfiguros, que fíjate que eran como desfiguros nada más desde perspectiva moral, porque ni hubo golpes, ni hubo balazos, ni hubo machetazos, ni hubo muertos, ni hubo atropellados, ni hubo nada. solamente pura diversión y pues uno que otro que se quitó la camisa y ¡púmbatelas! De allí se agarró el gobierno, nada más a la estación de radio que los estaba transmitiendo, pues al locutor le quitaron su licencia y la estación desapareció. Dejó de haber radio para jóvenes porque era la única radio para jóvenes que se llamaba Radio Juventud. Y por supuesto el video, en ese entonces alguien hizo unas grabaciones con cintas de 8 milímetros, todo desapareció. Completamente prohibido, y por su parte a los medios se colaron los siguientes encabezados. Ahí te va, mira. El infierno, asquerosa orgía, hippie, encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre y pelos. Todo eso en el festival de Avándaro. Eso dijo la prensa. No, pues imagínate. O sea, de ahí se agarraron, dijeron, bueno, yo creo que a los papás de los que fueron les dio un patatús, porque entonces, pues de ahí el presidente dijo, ¿saben qué? Pues ya, se les acabó su 20 y para el año de 1973 quedaron completamente prohibidos los conciertos en México, no nomás en la Ciudad de México, en todo México, nada de conciertos. Entonces, de ahí se agarraron, se acabó toda esta libertad y el pobrecito del rock and roll mexicano se tuvo que conformar con sonar en el underground, en hoyos funky, tuvieron que ser perseguidos, no hubo realmente evolución del rock. Porque no había difusión, había muchísima frustración entre los artistas, porque no podían trascender, estaba completamente prohibido no solo tocarlo, sino que además mencionarlo, hablar de él en los medios, ¿cómo crees? Nada, era como si no existiera, sin embargo ahí estaba, ¿no? Y así crecimos. La prohibición llegó en el año de 1973, que es el año en el que yo nací. Así que imagínate que yo pasé los primeros 15 años de mi vida sin saber lo que era un concierto. Por supuesto, había de conciertos a conciertos y de niveles de conciertos. Entonces, sí estaba prohibido traer una banda de rock, pero los adultos se podían deleitar con sus artistas favoritos en lugares, en cabarets o en lugares como el Patio, el Crown Plaza, bueno, que en ese entonces era el Fiesta Palace. Es decir, podías ir a un recinto especial a escuchar tocar o cantar a un cantante, pero un concierto masivo, ese no se veía por ninguna parte. Además de que no estábamos, en México no estábamos acostumbrados a la organización de conciertos. Entonces lo que pasó, por ejemplo, cuando surgió Timbiriche, que después se volvieron adolescentes y ya los querían presentar en escenarios más grandes y se atrevieron de repente a presentarlos, no sé, en el Palacio de los Deportes o una cosa así, lo que ocurría es que la organización era tan mala que terminaban en estampida, en muertos, se ponía muy loco, así que tenías que conformarte con verlos en siempre en domingo, en la televisión o en algún lugar pequeño, o lo más grande que alcanzabas a visitar era el Auditorio Nacional, y por supuesto ningún artista rockero underground o que tuviera ideas diferentes a las del gobierno o a las de los medios de comunicación, en este caso Televisa, que era la reina del mercado, podía aspirar a tocar en un lugar así. Así que sí, querido radionauta, cuando yo tenía 15 años no había conciertos. Veíamos MTV como hipnotizados, Madonna, Michael Jackson, y decías, wow, cómo quisiera poder ir a Estados Unidos a ver eso, ¿no? Porque en México ni soñando, pero ni soñando. Mira, el régimen, ahora sí que el régimen priista estaba tan fuerte en México que la censura abarcaba muchísimas áreas, dependiendo de el criterio del presidente que estuviera en el poder. Entonces, en el caso de Echeverría, pues sí, se acabó el rock, no hubo más rock, qué lástima. Y cuando llegó López Portillo, por ejemplo, entonces también hubo una revolución negativa en el cine mexicano. Ahorita vamos a platicar de eso. Vámonos a un corte musical comercial y enseguida regreso contigo al México prohibido. Estás en Generación X, no te vayas.
Cada vez que estoy a solas, triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión de amor. Veo el mar de inmensa sola, de un sinfín lleno de estrellas que sin ti pierden su intensidad. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Te extraño, ven a mí, toma mis manos, no me dejes, no, morir de amor. Como antes, por favor, ven que te extraño, ven a mí, toma mis manos, no me dejes, no, morir de amor. No me
al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo, tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo. El corazón donde estuviste, arrobando triste y sin amor.
Te voy a olvidar. No puedo.
Radionauta, ya estamos de regreso en Generación X y estamos hablando hoy del México prohibido. ¡Ay! Todo lo que estaba prohibido en México en los años 70 y en los años 80. Ya hablamos del rock. Ahora te voy a contar también lo terriblemente censurado que estaba el cine. El cine, fíjate, el presidente en turno puso nada más como directora del coso del cine de México, ya no sé ni cómo se llama eso, pero ya sabes que en nuestros países todos son secretarías y todas estas cosas. Bueno, pues su hermana, ¿verdad? Su hermana fue la directora del cine, de la oficina que daba los dineros al cine, pues. Entonces, no, hombre, ¿cómo crees? El régimen de ese presidente estuvo bien gacho porque eran como muy mochos. Y entonces estaba prohibido, estaba censurado en el cine, en la radio y en la televisión muchas cosas. No se podía hablar de religión si no era la religión oficial. Tampoco se podía hablar de los héroes nacionales en chiste. Pues, es más, a Loco Valdés le quitaron, le quitaron dos veces su programa por hacer chistes, ni siquiera chistes políticos, chistes hablando acerca de héroes nacionales. Con eso tenías para que te sacaran de la televisión forever and ever. Entonces, mucho cine, de hecho es una época en la que el cine se hacía con mucho esfuerzo. Hay mucho cine de arte, cine subsidiado. Se hacía con mucho trabajo porque el único cine que la hermana del presidente subsidiaba era el cine de ficheras. ¿Tú crees? O sea, no se podía hablar de política, ni de sexo en serio, ni de problemas familiares, pero eso sí, mira, ficheras y encueradas por todas partes. O sea, en México todo estaba prohibido, menos ser vedette encuerada. De ahí surgieron, pues todas estas mujeres que hicieron época. Como ficheras de cine, Lin-May, Wanda Seux, que acaba de fallecer hace poquito tiempo, Las Bellas de Noche, pues. Pero era el único cine al que podía acceder la gente. Si no estabas en un círculo cultural, no podías ver buen cine. Era tremendo. Fíjate que otra cosa que estaba prohibida es que yo no sé, mira, a mí me parece que eran unas leyes como muy hipócritas, como muy... ni siquiera sé por qué surgieron. Pero, por ejemplo, te voy a decir algo. En la televisión mexicana estaba completamente prohibido decir la palabra droga. No cocaína, no marihuana, no heroína. Droga. Ni droga ni drogadicto se podían decir al aire. Entonces puedes incluso vete a un archivo de telenovelas de esa época, de esa década entre 70s, 80s, y te vas a dar cuenta que cuando se refieren a alguien que tiene un problema de drogas, lo llaman vicioso. Tu hijo es un vicioso, tu hijo anda en malos pasos, pero nunca jamás decían la palabra droga, en serio. O sea, era una cosa como... como un fantasma ahí en la televisión. Por supuesto, estaba completamente prohibido tomar en televisión. Entonces, solamente que hicieras un papel de un alcohólico, una cosa así. También, por ahí también empezó, no estaba todavía regulado el asunto del tabaco ni del alcohol, como está regulado ahorita en Estados Unidos. Donde hay advertencias, etcétera. Sin embargo, en México, en los comerciales, no podías salir ni fumando ni bebiendo. Podías mostrar el producto todo lo que tú quisieras, pero no estaba permitido que te lo llevaras a la boca. Sí, de veras, no estoy diciendo mentiras. La censura era tremenda, no se podía hablar de nada. Y luego todavía se extendió al punto en el que ya no solo no podías no podías criticar al gobierno, no podías criticar a los medios impresos, y ya tampoco podías criticar a la única televisora que dominaba el universo, que era Televisa en ese momento. ¿Cómo crees? O sea, una palabra en contra de cualquier figura que trabajara en esa empresa, te ganabas un veto. Vetados estuvieron montones de artistas y cómicos, entre ellos Héctor Suárez, por ejemplo, por decir algo que al régimen en ese momento le pareciera políticamente incorrecto. Entonces vivíamos en una corrección tremenda, pero al mismo tiempo estábamos como por debajo del agua, estábamos como muy desatados. A mí me parece que toda esta censura sí tuvo una repercusión fuerte en nosotros, en la generación que crecimos viviendo esto. Porque, por ejemplo, todo el asunto del rock a mí me parecía, y la sociedad lo hacía parecer, como que era un asunto de vaguitos. O sea, si a ti te gustaba el rock mexicano, si te gustaba el Tri, que fue el único grupo que sobrevivió de los tiempos de Avándaro, si te gustaba el Tri, eras un pinche naco. Eso era para vaguitos de la calle, no para ti, que eras niño bien. Niño bien, yo no sé de dónde, o sea, vivíamos al día, comíamos lo que había, íbamos a la escuela pública, pero, no te podía gustar el Tri, ¿cómo crees? Y de repente este surgimiento del movimiento de rock en tu idioma, muy fuerte en Argentina, que empezó a hacer eco en México, y entonces a todos nos descontroló, porque era así de, ¿cómo? Pues no que era de nacos oír rock. Entonces, ¿quiénes son los Caifanes? ¿No? O sea, era una cosa muy extraña. Por supuesto, ellos, los grupos surgientes de rock en español, porque también hubo una tendencia en que los grupos de rock en México cantaban en inglés, y entonces esta fue también un intento como por nacionalizar la música, pero era muy fuerte la influencia de Argentina. Por eso, en Argentina se estaba produciendo rock finísimo, de ahí Soda Stereo y de ahí todos estos grupos. Entonces en México, pues claro, empieza a hacer este eco, pero todavía no hay lugares donde tocar, todavía está prohibido. Estamos hablando de 1988, 89 y 90, está prohibido. ¿Cómo le hacemos? Entonces, bueno, pues surgen estos lugares extraños también, underground, Rocotitlán, que era un nicho precioso, fantástico. Si hay algo que yo adoraba era ir a Rocotitlán. La última carcajada de la Cumbancha, el Look, eran como los dos lugares donde yo más o menos ahí medio metí el piecito para ver cómo estaba la onda, y fui a ver a grupos muy buenos, amigos míos, y ahí es donde el único lugar donde se podían expresar. Afortunadamente el movimiento fue bien recibido por ciertas figuras de radio que, aunque estaban en Televisa, decidieron darle una oportunidad, porque también el movimiento estaba muy fuerte en España. Entonces nos estaba llegando rock de todas partes, el mundo estaba cambiando. Finalmente, ¿cómo se rompió este veto de los conciertos masivos en México? Te vas a morir de risa cuando te lo cuente. Resulta ser que con el cambio de los tiempos, en el año 1989, al gobierno de Guadalajara, a un empresario de Guadalajara, se le ocurrió que era buena idea llevar a México a Rod Stewart. Rod Stewart, que además para muchos de nosotros era Super X, no era Madonna, no era Michael Jackson, no era Cyndi Lauper, era Rod Stewart, ¿no? Entonces, pues estos empresarios de Guadalajara dijeron, vamos a traer a Rod Stewart, y lo llevaron, prepararon la fecha, iba a tocar en un estadio de fútbol, y ya, a partir de ese concierto, nadie pudo detener al rock, ni a la música, ni al entretenimiento masivo. porque mucha gente en la Ciudad de México hizo todo lo posible por irse al concierto, aunque Rod Stewart no les gustara. Lo que querían era el entretenimiento en vivo. Sí había venido The Police a México, pero se presentaron en un recinto chiquitito en el Hotel de México, lo que ahora es el World Trade Center. Sí cantaba Luis Miguel, sí hacía conciertos ahí mismo, en el Hotel de México. Ibas, pero era una cosa chiquita y era como experimental, o sea, no te traían al gran grupo. Todo se desamarró gracias a este empresario que dijo, a mí me vale, yo voy a traer al señor Rod Stewart y háganle como quieran. Y como no estaban en la Ciudad de México, hizo lo que quiso. Es más, no fue Guadalajara, fue Querétaro, ya me acordé. Fue en Querétaro, en el Estadio Corregidora. Ahí es donde fue a tocar Rod Stewart y todo el mundo se lanzó para allá. Claro que los mexicanos estábamos mal acostumbrados. Eso es lo que quiero decir. Y entonces les gustaba mucho hacer una cosa que se llamaba portazo, que era meterse gratis al concierto. Es decir, juntar una horda de gente y empujar y empujar y empujar la puerta y meterte sin boleto. O pasaba mucho esto de las estampidas. Después del concierto de Rod Stewart, cuando ya empezó a haber una verdadera... no una empresa, pero sí se convirtió en negocio, este asunto de los conciertos, también llegaron las normas y las reglas que ahora ya nadie puede romper. O sea, en este momento a mí me parecería completamente ilógico que alguien me dijera, oye, vamos al concierto de Madonna y damos portazo. Pues, ¿cómo crees? Para nada. O sea, pues pago mi boleto y me meto, ¿no? O sea, bueno, esas eran el tipo de cosas que en los años, todavía en los años 80 y a principios de los 90 no se hacían. Y eran como una influencia de todos estos años de oscurantismo en el rock en México. Afortunadamente no se dejaron vencer y surgieron cosas maravillosas como Café Tacuba, como los Caifanes, como los Amantes de Lola. Estos grupos fantásticos que además trajeron aire fresco porque ya estábamos hasta acá de Magneto, Timbiriche y Menudo. O sea, había que hacer otras cosas. A mí me urgía ver a los músicos tocando, ¿no? De pronto empezamos a ver a los españoles que traían estas canciones con groserías y ¡ah! Todo el mundo se escandalizaba, hasta que en este momento de la vida ya es una normalidad que puedas decir una grosería al aire, ¿no? En los años 80 decir, ya ni siquiera güey como lo decimos ahora, decir la palabra buey estaba penadísimo. Penadísimo. En México había montones de cosas prohibidas. Simplemente no existía el Tratado de Libre Comercio. Así que la gente estaba acostumbrada a ir a comprar aparatos electrónicos. Lo llamaban fayuca. Y compraban ilegalmente aparatos electrónicos que habían traído también de manera ilegal desde Estados Unidos a México. Eso ahorita no te lo puedes imaginar, porque en todas las tiendas y en todas partes puedes encontrar productos de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos y Canadá, porque el Tratado de Libre Comercio está abierto. Pero en los años 80 eso era completamente impensable. Si tenías una televisión a color, créeme que le había costado un buen trabajo a tu mamá o a tu papá encontrarla en el mercado negro. Los estéreos, las grabadoras, muchísimas cosas que a las que no estábamos acostumbrados porque simplemente el gobierno no nos dejaba tenerlas. No nos dejaban expresarnos, no nos dejaban consentirnos, no nos dejaban entretenernos. Estábamos completamente amarrados de acuerdo al criterio de quien nos estuviese gobernando en tal o cual momento. Y no quiero decir que en este momento ya seamos completamente libres. Siempre estamos subordinados al criterio de quien esté en el gobierno. Sin embargo, en este momento ya podemos recurrir a ciertas leyes y a ciertos recursos, y el mundo se ha vuelto tan redondamente globalizado que está al alcance de tu mano. Yo estoy hablando de un momento en el que ni siquiera teníamos acceso a teléfonos celulares. Incluso había mucha gente que no tenía ni siquiera teléfono en su propia casa. Entonces imagínate, estábamos un poco muy aislados. Pero bueno, este es más o menos el recuento de lo que era nuestro México prohibido. Prohibido hablar en contra del gobierno, prohibido hablar de religión, prohibido hablar de asuntos morales, prohibido tocar rock and roll, prohibido reunirte con otros chavos estudiantes para querer cambiar las cosas en tu país, porque terminabas pues bien balaceado. Yo te mencioné el movimiento del 68, pero quiero también resaltar que en 1971, muy poquito tiempo después de la matanza de Tlatelolco, si te pones a verlo, también existió el halconazo, que fue una cosa muy, muy parecida, otro asesinato a diestra y siniestra de estudiantes y de gente protestando, simplemente porque al gobierno le parecía que no tenías el derecho de protestar y que no tenías, por ser estudiante, no tenías el derecho de meterte en asuntos políticos en tu país. Así las cosas. Es más, cuando se estrenó Rojo Amanecer, esto fue en el año de 1992, me parece, 91-92, estábamos todos impactados. Rojo Amanecer es una película que se trata precisamente del movimiento del 68. Resume en una sola familia lo que se vivió la noche del 2 de octubre. Estábamos que no nos la podíamos creer. ¿Cómo era posible que hubieran permitido que esa película saliera a las salas de cine? No encontrábamos una respuesta lógica a esa pregunta. Tan acostumbrados estábamos a estar amarrados que salía una película de este corte y algo nos saltaba dentro y decíamos, ¿de verdad nos van a dejar verla? ¿De verdad me van a dejar pagar un boleto e ir a la sala de cine? Mejor me espero, no me vayan a meter a la cárcel por andar viendo esas cosas. Así estaba nuestro México lindo y querido en los años 70 y 80. Espero que te hayas divertido mucho en este viaje al pasado que hemos hecho el día de hoy. Te mando un saludo muy grande. Te invito a que sigas la programación de M Radio Live, que me acompañes de lunes a viernes en Al Aire con Girón Dolce a las 12 del día. Y por el momento me despido de ti. Te dejo otra cancioncita del recuerdo y nos escuchamos la próxima semana aquí en Generación X. Hasta pronto.